lectura en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, vamos a leer una porción que corresponde a una parábola, como así se entiende por la mayoría de los estudiosos a través de la historia de la Iglesia, y es una parábola que tiene que ver con el tema que estamos estudiando de la segunda venida del Señor. Mateo 25, comenzando en el verso primero. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bien, ya hemos visto en diversos días distintos aspectos que tienen que ver con la segunda venida del Señor, sobre todo a través del estudio de distintas parábolas que hemos ido viendo en el Evangelio de Mateo, fundamentalmente en el capítulo 13. Y esta noche hemos pasado a esta lectura del capítulo 25. Lo primero que debemos tener en cuenta cuando llegamos a esta parte de este escrito de Mateo es que el capítulo 25 hasta el final del mismo forma un conjunto con el capítulo 24. En muchas ocasiones que se lee este pasaje que hemos leído esta noche, se habla de él refiriéndolo a aspectos que le descontextualizan de su contexto. El capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo recogen un discurso de los más largos que conocemos del Señor Jesucristo, un discurso que se conoce con el nombre de el discurso escatológico, es decir, lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de las cosas que pasarían a partir del momento que estaban viviendo. Lo estudiaremos con más detalle, pero no se puede entender lo que dice el capítulo 25 sin tener en cuenta todo lo que dice el capítulo 24. El versículo 3 de este capítulo 24 nos introduce al discurso escatológico del Señor con estas palabras: y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Se emplea el término parusía, que es el término por excelencia referido a la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Que tiene el sentido de la realización y culminación de un periodo de tiempo de la historia, y en este caso de la historia de los hombres, pero también de la historia de la salvación. Y respondiendo, Jesús les dijo, y ahí empieza su discurso, y según Mateo, pues no termina hasta el verso 46 del capítulo 25. El capítulo 26 de Mateo dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas cosas, las que les había dicho, pues continuó diciéndoles otras. Por lo tanto, lo primero que hay que tener en cuenta es que estos textos del capítulo 25 tienen que ver con acontecimientos en relación con la segunda venida del Señor. Y eso no quiere decir que no sea legítimo utilizar estos textos para hablar del Evangelio a personas que no lo conocen. Vamos a ver cómo esto se puede hacer, pero nunca reduciendo los textos a esa dimensión. La dimensión fundamental la matiza el Señor Jesús al final de esta parábola, cuando dice: velad. Y velad es un verbo en presente continuativo, que quiere decir velad de manera continua, de manera permanente. Velad es instarnos a estar despiertos. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por lo tanto, está claro que lo que él enseña tiene que ver con la venida del Hijo del Hombre, pero con su segunda venida, porque es el Hijo del Hombre en la primera que estaba hablando de esta manera. Bien, voy a citar algunas visiones o interpretaciones de algunos hermanos con un conocimiento importante de la palabra de Dios en diversos momentos de la historia de la Iglesia. En primer lugar, decir que en términos generales y muy amplios y muy mayoritarios, en esta sección que hemos leído, esta parábola que se llama de las 10 vírgenes, ha sido contemplada por la Iglesia desde los primeros tiempos, la Iglesia cristiana, las iglesias cristianas, desde los primeros tiempos, con una parábola que tenía que ver con la segunda venida de Cristo. Y es importante que en el siglo primero, que en el siglo segundo, que en el siglo tercero, que en el siglo cuarto, es decir, que en los primeros siglos de la historia de la Iglesia, los creyentes interpretaron siempre que esta parábola tenía que ver con la segunda venida del Señor. Pasando el tiempo, surgieron opiniones diferentes, algunas de las cuales mencionaremos también, y algunas sin decir el nombre de sus autores por ser contemporáneos. La iglesia, digamos, de los primeros tiempos veía en el esposo a Cristo y en las vírgenes a la iglesia, por decirlo de una manera concreta. Hay más detalles que quizá entraremos después en ellos. Hay un obispo anglicano que fue obispo de la ciudad de Liverpool, que fue un gran estudioso de las escrituras, se llamaba Riley, que en su comentario del Evangelio de Mateo destaca cuatro cosas que según él encontramos en esta parábola, y yo creo que las destaca de manera muy acertada. La primera, dice él, que cuando el segundo advenimiento tenga lugar, a la luz de la parábola que hemos leído, cuando el segundo advenimiento tenga lugar, la iglesia será una corporación mixta. Esto está dicho hace muchísimo tiempo, no en los tiempos que vivimos hoy, donde esto es más que evidente, pero para Riley ya era más que evidente en la época que él vivió, y vivió muchas décadas antes de la época presente. Cuando el segundo advenimiento tenga lugar, la iglesia será una corporación mixta en la cual habrá bien y mal. Y dice él, compárase la iglesia a 10 vírgenes. Todas tenían lámparas, pero solo 5 disponían de aceite para mantener viva la llama. Esto es el primer punto que él encuentra. Pero el primer punto que tenemos, del que tenemos que tomar nota. Creo que ya lo dije en algunas otras ocasiones, que el concepto de iglesia en el Nuevo Testamento no se puede restringir exclusivamente a las personas que han experimentado el nuevo nacimiento. El concepto de iglesia en el Nuevo Testamento en cuanto a una asamblea o a una comunidad en la que por descontado están los creyentes, ese concepto de iglesia reducido solo a aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento y que por lo tanto son salvos y que el Espíritu de Dios mora en su corazón, ese concepto de iglesia en el Nuevo Testamento, el concepto de iglesia se amplía a personas que no son salvas. Y se las llama iglesia también. Y por poner un ejemplo que ya lo hemos puesto en otras ocasiones, cuando se escribe a las iglesias del Apocalipsis, se escribe a la iglesia del Señor que está en Éfeso, a la iglesia del Señor que está en Pérgamo, a la iglesia del Señor que está en Tiatira, a la iglesia del Señor que está en Laodicea. Y a la iglesia del Señor que está en Pérgamo y que está en Tiatira se descubre que miembros de esas iglesias no eran creyentes y que tenían un Dios que no era Cristo sino nada menos que Satanás. Y se descubre que dentro de la iglesia hay otra iglesia. Y hay una iglesia paralela. Y eso podemos leerlo porque conviene, para que nadie piense que yo estoy inventando aquí una cosa extraña. Vamos a Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2, verso 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. La espada es siempre en la palabra de Dios, no solamente algo que profundiza, que hiere, que toca lo más profundo de nuestro ser, sino también que separa, según Hebreos. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Fijémonos, ¿eh? A algo que se le llama iglesia, se dice que dentro de esa iglesia hay un trono que no es el de Dios, y se le llama iglesia. Donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Igualmente, la que yo aborrezco se debe de traducir por igualmente. Por lo tanto, vemos una iglesia con miembros que no son cristianos, pero es una iglesia cristiana. Vamos a Tiatira, y entonces ahí nos encontramos con cosas serias. Escribe al ángel, versículo 18, al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, el que ve lo que no vemos los demás, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más trascendidas, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que toleras es literalmente, les digo, que permites que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Una mujer, podríamos decir, en el consejo de esa iglesia, predicadora de esa iglesia, enseñadora de esa iglesia, con doctrinas que, como vamos a ver, no son las doctrinas de Cristo, sino otras doctrinas. Dice el versículo 24: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, es decir, no doctrinas, digamos, cualesquiera, sino incluso doctrinas falsas con apariencia de ser grandes enseñanzas, de ser doctrinas profundas y doctrinas interesantes. Tanto el tema de la iglesia paralela a una iglesia dentro de la iglesia tiene algo que ver con lo que vamos a ver de las 10 vírgenes, y estas 10 vírgenes representan a la iglesia cuando el Señor venga. Y en la iglesia de la Odisea se la llama iglesia, y se da una circunstancia terrible, que es una iglesia donde Jesucristo está fuera de la iglesia. Sin embargo, se la llama iglesia. Escribe a la iglesia de la Odisea, y el versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Que se aplica individualmente a los creyentes, cuando la palabra de Dios nos lo revela que hay que aplicarlo colectivamente a lo que se llama iglesia. Que predica para las personas que no son convertidos, se dice Apocalipsis 3:20, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, y se aplica a las personas. No es que yo tenga nada contra esa aplicación, pero esa aplicación no es desde el punto de vista de la exégesis de la hermenéutica ortodoxa. La aplicación ortodoxa es aplicarla a un colectivo que se llama iglesia y que Cristo está fuera. Por lo tanto, es una iglesia con el nombre de cristiana, pero solo nominal, solo de nombre. Y si estas iglesias del Apocalipsis tuviesen que ver, como algunos expositores piensan, con momentos diferentes de la historia hasta que el Señor venga, la última iglesia de los últimos tiempos que precederán a la venida del Señor será muy nominalista. Habrá muchos creyentes de nombre, pero no de corazón. Será un poco como lo que llegó a pasar con el tiempo con el pueblo de Israel, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón anda lejos de mí, porque las enseñanzas que ellos enseñan no son las de Dios, sino las de los hombres. Bien, siguiendo adelante, y teniendo en cuenta que Riley piensa que esta iglesia, cuando el Señor venga, será una iglesia mixta en la cual habrá bien y mal. Yo creo que esto es fundamental, visto lo de las vírgenes. Porque hay 10 vírgenes. Tomar el número 10 literalmente no tiene sentido. Es un número simbólico. Y 5 son las que están preparadas en el momento que llega la voz que viene el esposo a medianoche. Pero es importante, porque no es esposo lo que se dice que viene, se dice que viene el novio. Y luego veremos por qué es importante esto. Que viene el novio, es decir, el que se va a convertir en esposo. Sabemos que de cara al futuro la Biblia habla de que la iglesia celebrará unas bodas con su esposo. A la iglesia se la llama la esposa en el Nuevo Testamento de manera clara, unas bodas con su esposo que se denominan las bodas del Cordero. Pero que tenemos que tener en cuenta que la literatura del Nuevo Testamento está asentada sobre una cultura oriental y además judía. Y recordar cómo era el matrimonio entre los judíos, porque por ejemplo más claro no podemos tener que el de los propios padres de Jesús de Nazaret. Se dice que estando María, su madre, desposada con José, ¿qué quiere decir? ¿Que estaban casados? No, estaban prometidos para casarse, y aquello ya tenía validez como si estuviesen casados. Porque al encontrarse ella embarazada, él dice que quiso dejarla secretamente para no difamarla, porque él sabía que no estaba embarazada de él, y por lo tanto ella hubiese sido castigada con la lapidación, con la muerte a pedradas, como si estuviese casada. Entonces, si él desaparece, ella se podría salvar la vida, porque todos pensarían que el padre de la criatura era él. Este es un detalle de pasado, pero importante. Matrimonio judío, hay dos partes, y la literatura del Nuevo Testamento está asentada sobre esa cultura, y hay que tenerla en cuenta como trasfondo histórico-literario. El compromiso, lo que aquí llamamos el noviazgo, que tenía ya un valor como si estuviesen casados, y luego después los esponsales, la boda. Por lo tanto, antes de la boda, el esposo no se le llama en griego esposo, sino se emplea otro término que significa novio. Y a la esposa no se la llama en griego esposa, sino otro término que significa novia o virgen. Pero aquí lo de vírgenes tiene que ver, es una palabra que tiene que ver con un monumento de los griegos muy importantes, el Partenón. El Partenón es el templo de las vírgenes, es decir, mujeres que guardaban su virginidad, hablo desde el punto de vista físico, inmoral para servir a los dioses. Para servir a los dioses. Pues estas vírgenes se emplea precisamente partenois, el término que tiene que ver, el término por excelencia, para hablar de una virgen en el sentido incluso físico. Por lo tanto, es una novia. Para hablar de marido y de mujer, el Nuevo Testamento tiene otros términos. Para hablar de esposa y esposa, el griego tiene otros términos. Pero sin embargo, cuando habla de novio, cuando aquí habla de esposo, todas las veces que en esta parábola del capítulo 25 de Mateo encontramos la palabra esposo en griego, es novio. No esposo, sino novio. Se emplea un término completamente diferente del término que se emplea para esposo. Es decir, el término que se emplea para esposo es un término completamente diferente del término de novio. Por lo tanto, es alguien que está prometido con alguien y que viene para celebrar la segunda parte de lo que sería en la concepción judaica el matrimonio, que es la boda o la unión de los dos. Muy importante esto, ¿eh? Por lo que va. Bueno, pues dice el primer punto de Rayle, sería una iglesia mixta, porque hay cinco vírgenes dispuestas y otras cinco que no están dispuestas para entrar a las bodas, para que se realice la segunda parte. Por lo tanto, una iglesia, una corporación mixta, donde está el bien y el mal. Es decir, una iglesia donde hay, digámoslo en términos simbólicos, el 50% son creyentes de verdad y el otro 50% no lo son. 50% son creyentes de verdad, y aunque se duerman, cuando los despiertan tienen todo lo necesario para entrar a la boda. Y los otros tienen algo de lo que tienen las que pueden entrar, pero les falta algo imprescindible. Les falta algo imprescindible. Porque todo esto está sobre el trasfondo de cómo era una boda judía. Y cómo era una boda judía lo describe mejor que nadie Joaquín Jeremías, y sobre todo una cita que utiliza Joaquín Jeremías de su padre. Comentando esta parábola, en algún momento él dice: mi padre escribió sobre una boda judía que vio con sus propios ojos. La familia de Joaquín Jeremías vivió muchos años en Jerusalén, y por eso él tiene un conocimiento tan profundo, casi más que ningún otro comentador de la época moderna, de las costumbres y la vida de los judíos. Y es muy interesante leer lo que él nos explica de cómo eran las costumbres en la época de Jesús, porque vivió muchos años en aquellos lugares y tuvo la oportunidad. Y cuenta cómo su padre cuenta una boda. En una boda judía pasaban más o menos las siguientes cosas. Estaba la novia en su casa y había unas doncellas que tenían que ser vírgenes que la iban a acompañar en el cortejo nupcial. Y la boda se hacía por la noche. Las bodas se hacían por la noche. De ahí las luces. Empezaba la boda con la invitación de los invitados, por lo menos de gran parte de los invitados, en casa de la novia. Y allí estaban las doncellas, las vírgenes, que la tenían que acompañar a recibir al novio cuando viniese, que vivía en otra casa, en la casa de su padre, que estaba acompañado por los amigos de él. Y después de varias horas, estoy contando la boda de la que fue, digamos, testigo directo el padre de Joaquín Jeremías, que luego transmitió a su hijo. Pasaron horas, tres horas, desde que empezó el convite en casa de la novia hasta que ya vino el rumor de que el novio venía. Entonces la novia y las amigas de la novia salían a recibirle. Y entonces todo el cortejo, los que venían con él y las que iban con ella, o los que iban con ella, todos juntos iban a la casa del novio, donde se celebraba, digamos, la ceremonia de la boda y una segunda comida, que es lo que se llamaba la cena de las bodas. Esta es la realidad histórica. Hasta el día de hoy, los judíos, muchos, la mayoría, y los musulmanes, que tienen costumbres parecidas en este sentido, hacen las bodas de esta manera. Y hoy, en el territorio de Israel, sobre todo por parte de los musulmanes, pues esto se puede apreciar si uno tiene la oportunidad de estar días que ocurra una boda de esta manera. La boda que vio, luces, pero no luces de cualquier manera. No valían, digamos, los candiles, para que nosotros lo entendamos, sino que en realidad la palabra que se emplea aquí para lámparas no son lámparas tipo de candil, tipo de quinqué o de otra manera, sino que son antorchas. La palabra que se emplea son antorchas. Ya sabemos, las antorchas dan mucha luz, porque se iba por camino, se necesitaba luz, era de noche, y las antorchas llevan arriba enrollado pues tela o otra sustancia que se empapa en aceite y se las prende fuego. De ahí el que se necesitase para mantener la llama viva llevar una vasija especial con aceite para cuando fuese necesario pues echar más aceite para que siguiese ardiendo. Bien, pues aquí vemos que un 50% cuando se despierta, porque se duermen todas, ya es un detalle, un detalle malo para la historia de la Iglesia, que porque el esposo se retrasa, y aquí entramos otra vez en el tema del retraso de la segunda venida de Cristo, es decir, que cuando Jesús en su mensaje escatológico de Mateo 24 parece en algunos momentos que va a venir ya, que la venida es inminente, sin embargo vemos en el capítulo 25 que él está diciendo que no será tan inminente, que habrá un retraso, que pasará un tiempo, y que ese tiempo, ni ese día, ni esa hora, ni ese momento lo conoce nadie. Dice, no lo conoce, se lo dice al final, dice, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero es más, esto tiene una referencia contextualizada en los evangelios sinópticos. Y vamos a leer, por ejemplo, en Marcos 13, una referencia a quién puede saber ese día, esa hora y ese momento. En el capítulo 13 de Marcos, el versículo 32, es decir, el capítulo 13 de Marcos recoge el discurso escatológico de Jesús, de Mateo 24, no solo que más corto, pero matiza algunas cosas. El versículo 32, en contexto con el versículo 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y está hablando de su segunda venida y lo que va a pasar antes y lo que va a pasar cuando venga. Dice el 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, y atención, ni el Hijo, sino el Padre. En griego es, sino solo el Padre. Fíjense que estamos tocando una cosa bien seria. Como para que nos metamos a divinos, a poner nosotros fechas, días y horas, y a trazar periodos de tiempo. O sea, Jesús de Nazaret en persona les dice que del día y de la hora que va a llegar, porque por una parte su mensaje es que va a llegar, casi que está llegando, pero una visión del tiempo que no es la nuestra, dice, no sabe nadie, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo. Y entendemos el Hijo, o entiendo yo al menos el Hijo, Jesús de Nazaret como segundo Adán. Porque Jesús, como Dios, sí lo sabe. Pero Jesús de Nazaret como segundo Adán, según él mismo, no lo sabía. Ni el Hijo, sino solo el Padre. Bien, la segunda cosa que encuentra Rayle en esta parábola de las 10 vírgenes es que la segunda venida de Cristo cogerá a los hombres en general de sorpresa. A los hombres en general de sorpresa. No voy a echar mucho tiempo en esto porque esto parece bastante claro, ¿no? En muchas partes de la palabra de Dios se pone esto de manifiesto. La tercera cosa que él encuentra es que en la segunda venida muchos reconocerán la importancia del evangelio que se les ha predicado, pero será demasiado tarde. Y aquí tenemos a la iglesia, tal y como lo veo yo, representada por las 10 vírgenes, sea 10 lo que sea, es algo simbólico, está claro, y como la mitad, cuando viene una voz que no procede de la tierra ni de los hombres, está clara, el esposo viene. En otras partes se dice que se tocará la trompeta y que creyentes, no solamente vivos sino muertos, oirán la voz del Hijo de Dios. Pero es que según esta parábola la oirán más que los creyentes, y ahí es donde yo quiero hacer énfasis. Esa voz de medianoche la oyen, al menos que sepamos, todos los que son calificados como iglesia, según el Nuevo Testamento. La oirán los de la iglesia de la Odisea, que Cristo estaba fuera. De estas 5 vírgenes que no están preparadas para entrar a la boda, no hay ninguna duda de que oyen la voz igual que las 5 que lo están. Y se duermen las 10 y se despiertan a esa voz las 10. Y entonces, cuando se despiertan las 5 que no entrarán a la boda, se pone de manifiesto una cosa. Primero, que ellas también tenían antorchas. O sea, durante un tiempo, aparentemente, no había diferencia entre las 10. Las 10 tenían antorchas y alumbraron y salieron a recibir al esposo porque se tardaba. Algunos comentaristas dicen que esto no es de recibo porque todo estaba programado para las bodas y no había retrasos. Eso significa no tener ni idea de las costumbres de los judíos en cuanto a las bodas. Para eso leer a Joaquín Jeremías o a Josefo o a otros, pues es enterarse de que efectivamente en algunas ocasiones el novio se retrasaba. Ahora, en la época actual, la que suele retrasarse es la novia, pero en las costumbres de ellos, en aquella época y hoy en día, es el novio el que se retrasa. Porque la boda se celebraba siempre en casa del padre del novio, a donde normalmente se quedaban a vivir después de la boda. Bueno, pues tienen las 10 antorchas y cuando se despiertan preparan sus lámparas, preparan sus antorchas, y entonces 5 se dan cuenta de que sus antorchas se apagan y las de las otras 5 arden. Y entonces se dan cuenta de que es que las otras 5 llevan aceite en unas vasijas y ellas no. Y cuando dice que nuestras lámparas se apagan, o sea, van a las 5 que tienen lámparas que arden y les dicen, dadnos aceite, dadnos un poco de aceite del vuestro para que no se apaguen nuestras antorchas y podamos ir a recibir al novio. Dijimos antes que la palabra esposo es novio, una persona que todavía no ha pasado por la segunda fase de lo que era el matrimonio concebido por los judíos, por los esponsales, es decir, por la unión. No era todavía, es decir, legalmente era el esposo, pero faltaba una segunda fase para convertirse en esposo, en marido, de una manera real y en todos los aspectos. Le piden aceite, se dan cuenta de que no lo tienen, dice, porque nuestras lámparas se apagan. Literalmente, se están apagando. Durante un tiempo tuvieron luz. Formaron parte de la iglesia. Se oye la voz a medianoche. Se despiertan todos. Y el 50%, si hacemos caso de la parábola, se dan cuenta de que no tienen todo lo que necesitan para salir al encuentro del esposo. Y piden a los que tienen. Y los que tienen les dicen que no. Que no vaya a ser, si os lo damos, que nosotros nos quedemos sin ello también. Que lo vayan a comprar. Intentan ir a comprarlo. Difícil comprar durante la noche, ¿no? Que aquel establecimiento podría estar cerrado a las 11, a las 11 y media, abierto, perdón, a las 12 de la noche, difícil comprar durante la noche. Y cuando vuelven, que ya las 5 que tienen lámparas, antorchas que alumbran, ya han entrado a la boda, la puerta está cerrada de la casa. Y entonces llama y dicen: Señor, ábrenos. Entonces se dan cuenta de cosas que no tomaron conciencia durante toda su vida. Pero quiero destacar una cosa, porque cuando se habla de la segunda venida del Señor, desde el punto de vista de diversos autores, intérpretes, que han elaborado hasta un sistema doctrinal, se dice que cuando el Señor venga, no oirán su voz más que los salvos. No se enterará nadie más. Ahora, si esta parábola tiene que ver con la segunda venida del Señor, y no es mi palabra, es que Él dice que tiene que ver con eso, porque lo dice claro, ¿no? Dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Eso es, digamos, la enseñanza definitiva de toda la parábola. Entonces, ¿cómo es que hay aquí como un 50% que sí se enteran de que viene? Y según muchos, no se va a enterar nadie, nada más que las vírgenes que tienen, las antorchas que arden porque tienen aceite. Ahora, ¿el aceite qué es? Para Juan Valdés, que tiene una interpretación muy interesante sobre esta parábola de las 10 vírgenes, el aceite para Juan Valdés es la fe. La fe auténtica, la fe que salva. Para Juan Valdés, el dormirse por esta demora del esposo es símbolo de la muerte. Y la llegada del esposo supondría para él la resurrección. Él dice que el retardo de la parusía, de la segunda venida de Cristo, da lugar a que cristianos auténticos y nominales, que se mueren y se les hace una ceremonia de tipo cristiano y se puede decir cantidad de cosas y nada de eso puede ser real, que el retardo de la parusía da lugar a que cristianos auténticos y nominales mueran. Pues yo aquí hago una pregunta que se daría a él si estuviese aquí. En la segunda venida del Señor, ¿resucitarán todos los que estén muertos hasta ese momento? Mi respuesta es no, pero no voy ahora a entrar en los pasajes. Para Valdés hay otra cosa importante. Nuestras lámparas son nuestros cuerpos. intenta explicar por qué. Pero yo no voy a utilizar la explicación que él da porque no me convence, sino que creo que la idea es muy buena, que nuestras lámparas son nuestros cuerpos, a la luz de lo que el Señor Jesús enseña en este Evangelio de Mateo y en el Sermón de la Montaña. Vamos al capítulo 5 de Mateo. Y al versículo 14, hablando de los creyentes, de los que van a entrar a esa boda, dice: vosotros sois la luz del mundo. No dice que llevamos una luz, sino que somos la luz, que irradiamos luz, que alumbramos. Y lo dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, hermosas obras de buena calidad. La gracia cara, de la que hablaría Bonhoeffer, no un evangelio teórico, sino traducido en realidades, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, somos la luz del mundo, no llevamos una luz, somos la luz, y esa luz debe de alumbrar. Y más adelante, en el capítulo 6, en este mismo Sermón del Monte, dice: la lámpara, que también se puede traducir aquí a que es una palabra diferente de la de Mateo 25 para lámpara, también esta palabra de Mateo 6 se puede traducir por antorcha, y se debe de traducir. La antorcha, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ahora tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros si somos luz o si lo que tenemos dentro de nosotros solamente son tinieblas. La figura del cuerpo y del ojo es porque a través del ojo entra la luz precisamente en nuestro cuerpo. Bueno, Valdés habla de una fe humana en Cristo, que la relaciona con las cinco vírgenes que no entran porque no tienen aceite, según él, porque no tienen fe, y una fe, digamos, cristiana en Cristo, aunque sea una redundancia. Una fe humana en Cristo, ¿qué significa? ¿O qué podría significar? Pues podría significar que yo digo, y en cierto sentido acepto, que la Biblia es la palabra de Dios. Y que Jesucristo fue una realidad histórica incuestionable. Y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y que es el Salvador del mundo. Y que es el Salvador de los hombres. Y que solamente se puede uno salvar a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Todo esto lo puedo yo decir, en cierto sentido, entre comillas, creer y no ser creyente. Porque es un reconocimiento, por así decir, intelectual, noético, en el sentido que no significa mente, un reconocimiento noético, intelectual, de algo, pero no algo que transforma la esfera de nuestra intimidad y que toca lo más profundo de nuestro corazón. Porque estas vírgenes con antorcha son los que dice Hebreos en el capítulo 6, aquellos que participaron de todo lo que se puede participar, de la palabra de Dios, de la comunión de los unos con los otros, de las reuniones, de las bendiciones del Espíritu, es decir, gente que vive en una iglesia. Y los que son y los que no son, solo Dios lo sabe, solo el Señor lo sabe, que aparentemente hacen una vida como los creyentes auténticos, pero que solo son nominalmente creyentes. Cuando se oiga la voz a medianoche, el novio viene, salid a recibirle, esas personas se despertarán y oirán esa voz. Y se darán cuenta de que no tienen aceite. Y el no tener aceite puede ser, como dice Juan Valdés, no tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque los que se acercan a Él es necesario que crean que le hay. Nos justificamos por la fe, no de otra manera. Pero el aceite en las Escrituras también es una figura simbólica del Espíritu Santo a través de toda la Biblia. Pero claro, no tener fe es no tener el Espíritu Santo, que es el que nos llena de luz, el que hace que nosotros, que nuestros cuerpos sean luz, que pueda alumbrar, el Espíritu de Dios. Por lo tanto, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Pero uno de los frutos del Espíritu es la fe. Por lo tanto, no importa si lo que hace arder las lámparas es la fe o es el Espíritu, porque es exactamente, en este sentido, la misma cosa. La tercera cosa que Rayle dice que ocurrirá cuando venga, la cuarta cosa es que los verdaderos creyentes que entrarán a las bodas pues recibirán la recompensa de una realización plena. Ahora, hay algo que llama la atención en esta parábola de las vírgenes. Algo muy importante que llama la atención es el orden en el que está ubicada la parábola en este discurso escatológico. O sea, el Señor medía lo que decía y lo decía siempre en el orden que quería decirlo. Y Mateo y Marcos fueron, y Juan, pero Juan no toca este discurso escatológico desde estos puntos de vista, habla de escatología y habla de la segunda venida del Señor, pero no en el contexto como lo tenemos aquí, pues fueron testigos de lo que el Señor Jesucristo dijo. Y hay un orden. Él empieza hablando de una serie de cosas y dice que llegará un momento en el mundo en que antes de que Él venga será predicado el Evangelio a todas las naciones. Por lo tanto, si después del discurso escatológico de Jesús alguien hubiese dicho nada más que Jesús desapareció de aquí unos días después de resucitar, Jesús podrá venir mañana, alguien le podría recordar, el Señor Jesús no vendrá hasta que el Evangelio no llegue a todas las naciones de la tierra, no podrá ser mañana, porque todavía estamos en Jerusalén y tenemos que llegar hasta el último de la tierra. Alguien podría recordar que no puede ser mañana, pero que ese mañana, el tiempo que va a ocurrir, solo Dios lo conoce. Bueno, pues como punto importante se dice que antes de que venga tendrá que ser predicado el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Después se dice que antes de que venga habrá una gran tribulación y una gran persecución de creyentes. Ahora no vamos a entrar si son solo israelitas o son otros creyentes, ya lo veremos en su momento. Y después de esa gran tribulación aparece la parábola de las vírgenes. Aparece la parábola de las vírgenes. Por lo tanto, hay un orden. El que está ubicada la parábola en una situación posterior a la gran tribulación. Por lo tanto, la boda del esposo y de la esposa de la iglesia y de Cristo es después de la gran tribulación o es antes. Según el discurso escatológico, después. Los que dicen que la iglesia no pasará por la gran tribulación, la iglesia compuesta por gentiles mayoritariamente y por judíos también, porque la iglesia empezó siendo formada por judíos, los que dicen que la iglesia no pasará por la gran tribulación afirman, pero no pueden demostrar, pero sí afirman que las 10 vírgenes no son la iglesia, y eso lo afirman en contra de todo el testimonio de, yo diría, el 90% de los enseñadores que Dios ha permitido que hubiese en la historia de la Iglesia desde el principio hasta ahora. Afirma, y ponen notas marginales en sus traducciones del griego al español, etcétera, diciendo que las 10 vírgenes no son la Iglesia. Claro, una afirmación gratuita, porque hay que demostrar que no lo son. ¿Con quién se casa este novio? Y tenemos que dejarlo aquí, porque el tiempo ya se nos escapa. Pero una cosa para que la vayamos pensando, que la dejaremos para el próximo día, es ¿quiénes pueden ser las vírgenes que no entran y en qué lugar se hace la boda? Porque se dice, ¿quiénes pueden ser las vírgenes que no entran, a quién pueden representar y en qué lugar se hace la boda? ¿Se hace la boda en la tierra o fuera de la tierra? Eso es importante. Y es muy importante sobre todo para tener en cuenta el tema de si hay posibilidad de que la Iglesia pase por esa gran persecución y tribulación que habrá antes de que el Señor venga, o si la Iglesia va a estar a salvo de esas circunstancias adversas en esos momentos de la historia. Pero como conclusión personal que podríamos sacar, ya la cinta